Esto es 13R Radio Capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha.
Es todo lo radio escucha. Prendan TCR que empieza la patucha. Vengan rapidito, así se unía nuestra lucha. Somos voces latinas, tras la misma capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha.
Bienvenidos a otro programa de Radio Capucha, aquí en la radio 13R. Hoy nos acompaña Lulu, Emilia y Paula. Y estaremos enfocándonos en la fecha del 12 de octubre, que antiguamente era el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, y ahora más bien el Día de la Resistencia Indígena. Comentaremos sobre los efectos duraderos del colonialismo en América Latina y las luchas actuales de los pueblos originarios. También la descolonización. Vamos a escuchar de Angie Rosselló Díaz, concejala de San Antonio en Ibiza, sobre su opinión sobre la fecha. Y también una entrevista con Marisol Salinas, activista mapuche aquí en Melbourne. Y vamos a hablar sobre las luchas actuales del pueblo mapuche en Chile. Gracias por acompañarnos en otro programa de Radio Capucha.
En el programa de hoy hablaremos del pasado 12 de octubre, que es el Día de la Resistencia Indígena para unos, el Día de la Raza para otros, el Día Nacional de España o el Día de Colón para unos más. Hablaremos de todos estos nombres y las diversas visiones que estos reflejan de una historia que, como todas las historias, ha sido experimentada de forma diferente por diferentes grupos y han sido beneficiados o afectados millones y millones de personas a lo largo de la historia. Hablamos de la conmemoración de la fecha en que Cristóbal Colón, un navegante europeo financiado por la Corona de España, llegó por accidente a las costas del territorio de lo que hoy se llama América. Para iniciar la discusión de hoy, quiero leer un fragmento escrito por el autor Galeano, Eduardo Galeano, que es lo escucharemos varias veces hoy, y empieza. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo a quien adorara el sol y la luna y la tierra y la lluvia que la moja. Hoy hablaremos de este tema desde pues, una perspectiva de la historia, de sus diferentes versiones, detractores y el significado que tiene hoy en día para comunidades indígenas y no indígenas en América Latina. Así quizá podamos empezar hablando un poco de esta historia, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó a este 12 de octubre?
Buenas noches. Yo voy a hablar un poco del contexto histórico, pues que rodeó la conquista del continente americano antes de 1492 y por, pues, España acababa de en cierta forma independizarse del califato árabe que estuvo en España más de 800 años. La noción que ellos volvieron a unificarse como España, que es la noción que pues, nos ha vendido España desde siempre, es bastante irreal porque ellos nunca fueron un pueblo homogéneo, ellos siempre fueron diferentes reinos, los cuales pues, estuvieron bajo el mando de los árabes por muchos años. Ellos sacaron a los árabes para terminar como de limpiar su pueblo de de estas creencias, porque 800 años, si uno los pone en contexto, es mucho tiempo, crearon la Inquisición, y en ese contexto de la Inquisición y como de un fanatismo religioso bastante profundo, aparece Cristóbal Colón y le dice a la reina Isabel que él puede llevar la religión católica a Sudamérica, o pues a las Indias, que él pensaba que era otro lugar al que iba, pero fue bajo esas circunstancias que Cristóbal Colón le dieron la plata para que pudiera hacer su viaje, y en ese contexto religioso, y también era un poco comercial, porque él también fue fundado parcialmente por unos italianos que eran comerciantes, entonces eran esos dos aspectos, uno monetario y otro religioso, y bajo ese contexto de la Inquisición y de un nacionalismo un poco más extremo, pues porque acababan de pasar unas guerras para liberarse llegaron los españoles a América Latina. Llegaba gente que se quería enriquecer, llegaba gente que quería pues colonizar la mente de las personas que estaban allí. Entonces llegaron a Sudamérica con su proyecto evangelista y también llegaron con otro punto de ver el mundo, que es el eurocentrismo. Y en el eurocentrismo otras culturas no tienen el mismo peso que ellos tienen. Y en ese contexto ellos empezaron a colonizar Sudamérica y Mesoamérica con unos códigos de civilización totalmente distintos.
Pues bueno, definitivamente podríamos hablar mucho, un programa completo o más sobre la historia y los mitos. Sin embargo, pues sí hubo esta toma de ventaja por parte de los españoles, tanto de las creencias como, bueno, de la realidad objetiva para ocupar, para destruir, para matar y cometer uno de los genocidios más grandes de la historia, que finalmente es lo que fue. Las consecuencias de este encuentro desafortunado y sangriento, pues se la vivimos hoy en día todos, tanto especialmente las comunidades indígenas, pero todos los latinoamericanos que somos producto de esta historia, de este choque de historia y de la imposición de los valores europeos, pero además los valores europeos aplicados sobre una población a la que ellos consideraban inferior. Hace muchos años, a esta fecha se le llamaba y era oficialmente y normalmente reconocido como el descubrimiento, ¿no?, de América. Así de, ay, como que no había nadie, llegan los europeos y descubren este lugar lleno de, diferente a Australia, no dijeron que estaba vacío, pero de personas que no eran personas completas, ¿no? Hasta casi los 500 años, aunque obviamente siempre hubo resistencia por parte de quienes han resistido a esta colonización, dio por llamarlo el encuentro de dos mundos, ¿no? Fue como en 1992 como se empezó a llamar, y hubo coloquios sobre cómo, bueno, ya las civilizaciones se encuentran y producen estas hermosas culturas que son Latinoamérica. Pero no, tenemos que analizar lo que pasó y analizar las consecuencias que menciono de esta imposición cultural, religiosa, lingüística, de sistema político, de roles en la sociedad que seguimos viviendo hoy en día. ¿Y por qué creo yo que es importante volver a mencionar este tema, ¿no?, de traerlo a un programa de aquí en Radio Capucha o discutirlo? Ha sido muy visibilizado recientemente a nivel mundial y a nivel de los medios a partir de la muerte de George Floyd el 25 de mayo en Estados Unidos, que fue un momento que Black Lives Matter ocupó para reiniciar protestas que venían pasando por mucho tiempo, pero que retoman fuerza en este momento. Y algunas de las acciones que comenzaron a hacer a partir de junio, más o menos, fue derrumbar las estatuas de Colón. Entre junio y septiembre en Estados Unidos, nada más, se han derribado alrededor de 30 estatuas de Colón a lo largo y ancho del país, y también estatuas de otros personajes fundadores de la historia de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué tiene que ver Cristóbal Colón con Black Lives Matter? ¿No? Pues tiene todo que ver, porque quienes han iniciado estas protestas y quienes derribaron esta estatua y quienes han sentido un poco de, digamos, justicia simbólica por el derribar de estas estatuas, consideran que, si no mismo Cristóbal Colón, lo que trajo esta historia, en Estados Unidos le llaman Columbus Day, lo que trajo esta historia es un sistema de dominación, un sistema de explotación, de despojo, que ocasionó que millones de personas fueran traídas contra su voluntad de África a Estados Unidos y América Latina también, en el sistema de esclavitud, y que hoy en día en Estados Unidos es la población que más sufre la violencia, y por lo cual existe esta conexión histórica, ¿no?, del pasado con el presente. Leí algunos reportes de personas que de las islas del Caribe que viven en estas comunidades en que algunas de las estatuas fueron derribadas, y decían que por alguna razón cuando vieron esto era casi como que quitaran el peso de su pecho, como que finalmente hay un poco de validar lo que estas personas han experimentado por tanto tiempo, de ver la estatua así como, ah, yo inicié este sistema de discriminación y hay una estatua para mí, ¿no? Así ha sido importante que, como acto de justicia simbólica, que estas estatuas sean removidas, sea por voluntad de los municipios o por las personas que protestan.
Conquista no ha acabado. O sea, nosotros hemos cambiado los términos con los que nos referimos a la conquista y con los que desplazamos a los indígenas, pero la conquista realmente no ha cambiado. Algo que dice Galeano, que fue como que lo que me abrió los ojos a este concepto, es que él dice que antes nosotros subyugábamos a los indígenas en el nombre del Dios de los cielos, y ahora lo subyugamos en nombre del Dios del progreso. Nosotros no hemos dejado de juzgar, de subyugar, de despojar, de cometer todas las atrocidades que hemos cometido en contra de los indígenas, sino que simplemente se han cambiado los términos de esa conquista. Y lo que me di cuenta también es que a medida que vamos evolucionando como sociedad, van cambiando esos parámetros históricos con los que nos definimos.
En efecto, pues sí, el despojo no ha terminado, ¿no? Al principio era el oro, ¿no? El oro, la extracción brutal de recursos, mano de obra, y continúa con todo tipo de recursos que existen ahora, tanto materiales, territoriales, ¿no? En México hay gran pelea por los recursos hídricos, ¿no? El agua, actualmente, la construcción de presas y el uso de territorios para gas, petróleo y demás. Pero también con otro tipo de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, esto ha pasado bastante en México, quizá pase en otros países, que grandes diseñadores de moda usan los diseños indígenas cobrando cantidad de dinero por estos diseños exclusivos de diseñador, cuando son diseños tradicionales de comunidades indígenas que no reciben un centavo ni el reconocimiento por el uso de estas prendas. O ahora, ¿no? Que vivimos una pandemia y alguien que se está haciendo mucho dinero son las farmacéuticas, ¿no? Y las industrias farmacéuticas también se han beneficiado mucho del conocimiento tradicional de culturas indígenas o de plantas, hongos que existen en las comunidades y que ellos han logrado, pues, obtener el recurso o los usos de estas plantas o estas hierbas, lo que sea, y patentado sin dar ningún reconocimiento a estas comunidades que por siglos y generaciones han usado, bueno, estas medicinas. Y esto es parte de las luchas actuales por conservar estos bienes materiales, estos bienes territoriales, el derecho a hablar una lengua, ¿no? Que esa fue otra cosa también. Impuso el español, que hoy todas las que estamos en este programa somos de diferentes lugares y tenemos una lengua en común, ahora dos, porque vivimos en Australia, pero miles de lenguas se perdieron. Yo leía como en Brasil, antes, a la llegada de los portugueses, había aproximadamente 1,300 lenguas que se hablaban, y de las cuales hoy en día quedan aproximadamente 300. Pues todo eso tiene que ver con el exterminio de las personas, pero también obligar a asumir una lengua, que en este caso, bueno, ahí fue el portugués, el español en otras partes del continente, o el inglés en Norteamérica. Y bueno, que es una historia que no es única de América Latina.
Lo que me pasa escuchándolas hablar es algo súper interesante, porque dentro de la lógica de la colonización, también vivo yo, que soy chilena, en un país que no es mío. Y el otro día, el 12 de octubre, cuando entré a mi social media, vi un meme y decía, si no eres un pueblo originario, estás viviendo en tierra que alguien se robó. Y me parece súper complejo eso, porque por supuesto dentro de mi proyecto de decolonización, porque así como está la colonización, también uno se puede decolonizar, está mi lucha con mi posicionamiento dentro de la lógica de la colonización, porque yo vengo a Australia, usufructo de la desposesión de los pueblos indígenas australianos, y usufructo de manera no solo voluntaria, sino que además como mi intención fue venirme acá. Yo hice esto a propósito, no estoy acá por accidente. Y eso me parece complicado porque negociar ese espacio entre medio, tratando de siempre ser un poco más consciente y también darte cuenta de la posición de privilegio que uno tiene dentro de eso y cómo en realidad, de una u otra manera, no hay cómo escaparse de la colonización. O sea, ¿a dónde me voy? Para escaparme de eso, porque ni siquiera en Chile puedo escaparme de esa lógica de la colonización. Me parece interesante y me parece súper complejo. Y lo otro también que pasa es que ayer fue el 18 de octubre, entonces estamos a un año de la celebración del estallido social en Chile, y parte de eso es esa lógica de decolonizar y de exigir derechos y de volver a incluir a los pueblos indígenas.
Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos y apoye su candidato, para que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo, y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria.
¡Sarmiento Angulo! ¡Sáquemelo tantito!
En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente, y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprendan los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo, y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria.
¿Cuántas cabecitas se hacen?
No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar.
Me llama la atención y me trae de vuelta a un tema que había estado pensando, que hablaste de los indígenas en Australia, y este como doble discurso que hay sobre quién tiene el derecho a hablar, cuestionar o criticar el imperialismo o la conquista, ¿no? Si un español dice, no, yo pienso que está muy mal que España haya cometido estas acciones, y que incluso deberíamos disculparnos con los pueblos latinoamericanos, ¿no? Que hay gente que llama por eso. Se ve como una persona progresista, ¿no? Así de, que cuestiona su privilegio y quiere hacer algo al respecto. Sin embargo, o con un australiano anglosajón que se cuestione también, ¿no?, la validez de Australia Day en la fecha que es. Pero cuando una persona indígena cuestiona esto y pregunta por qué pasaron las cosas y menciona las consecuencias, considerado alguien que es resentido, ¿no? Que, más bien deberías agradecer, o por lo menos lo dices porque estás molesto, ¿no? O estás resentido. Una escritora, Yasnaya Aguilar, de Mexicana, ella es miembro de una comunidad mije del estado de Oaxaca, es lingüista y activista por los derechos indígenas, sobre todo por los derechos del agua, ¿no? Ella vive en una comunidad que, entre la pelea de gobierno, paramilitares, crimen organizado, explotaron el manantial del que su comunidad obtenía el agua. Tienen ya años sin tener acceso a agua limpia, siendo una comunidad que vive en las montañas. Y esta chica escribe mucho sobre, justamente sobre los problemas, la problemática indígena en México en particular. Y ella habla de cómo, cuando ha cuestionado la conquista, lo que ha significado para su comunidad, la pérdida de lenguas, la discriminación histórica que han sufrido y que todavía experimentan, tachada de ser resentida, ¿no? De que, deberías, ya supéralo, eso ya pasó, como come to terms with that, ¿no? Ya pasó, ya no sufras por eso, solo ve lo positivo y sigue adelante. Desde su perspectiva, pues, eso no es posible. Tienes que entender la historia, tienes que entender las consecuencias de la historia y actuar para cambiarlas. Pareciera que si un indígena se queja o dice algo, el problema no es la historia, el problema no es la discriminación, el problema no es el colonialismo, el problema es el resentimiento.
Y la idea del resentimiento me toca personalmente, porque en Chile eso de que te digan resentida es como un insulto ya, pero tremendo. O sea, que te digan resentida es lo peor de lo peor. Y me da mucha risa, no porque sea absurdo, sino que porque hay un montón de cosas que me pasan y que pienso cuando escucho eso. Una, que el resentimiento existe solamente dentro de un mundo donde yo no logro apreciar lo que se me dio. O sea, yo resiento esto porque no tengo la capacidad de estar agradecida, porque la colonización en realidad fue súper benigna y nos trajo la organización y la civilización y la religión y la luz eléctrica y las calles en forma de square grids. O sea, y como yo no tengo la capacidad de reconocer que eso fue bueno, entre comillas, entonces soy resentida. También en Chile es un tema muy socioeconómico. La gente que es pobre es resentida. Y como dentro de la lógica chilena, la gente que es pobre porque no trabaja lo suficiente, entonces ahí radica el resentimiento. Y me parece que es una palabra que realmente desarma muchísimo todo, porque ¿cómo discuto yo con una persona que me posiciona como resentida? Porque al posicionarme de esa manera, nada de lo que yo pueda decir, ninguna de mis explicaciones, ninguna de mis contextualizaciones sirven, porque completamente niegan la realidad de la que yo estoy hablando. Niegan la posibilidad de que la colonización efectivamente fue un desastre y que nunca debió haber pasado. Niegan que no importa qué tan cosas, entre comillas, buenas haya traído, nunca va a make up for the fact de la violencia que Sudá ha vivido durante todos los años desde 1492.
Entonces tenemos que seguir exigiendo el derecho a hablar, a discutir y a también tener emociones y estar enojados si queremos. Y eso también se vale. Y eso no quiere decir que nuestros argumentos sean menos válidos. El derecho a la rabia de los pueblos indígenas sigue siendo tan válido hoy como lo fue el día de que inició la conquista, hace más de 500 años. Hay que seguir hablando y también abriendo espacios, creando espacios y validando estas historias y estas emociones también. Contribuir, yo creo, de esa forma a esta descolonización que es tan importante en nuestras mentes y en las acciones también.
Y yo quería mencionar que en este momento la Minga indígena en Colombia, la Minga siendo pues la comunidad indígena con sus líderes, está marchando hacia la capital de Colombia, Bogotá, para demandar sus derechos porque los están matando. Todos los líderes sociales los están matando. Y van a exigirle al gobierno pues que les respete sus vidas, que les respete sus tierras, porque en Colombia hay reservas que son territorios puramente indígenas en las cuales hay guardias indígenas que cuidan de esos territorios y que tienen un cierto nivel de soberanía, pero nadie está respetando eso, los están matando. Y algo que es muy insidioso es que ya los medios de comunicación súper ultraderechistas están usando otro tapabocas social, que es que las marchas están infiltradas por terroristas.
TCR Community Radio, 855 AM.
Hola, soy Angie Rosselló y soy de España, de Ibiza. Soy concejala de mi pueblo de San Antonio y quería dar mi opinión sobre lo que pienso sobre el día 12 de octubre, el que llaman el Día de la Hispanidad. Sé que muchos dirigentes del partido de Podemos se han disculpado, incluso dicen que tendríamos que pedir disculpas a América Latina, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Me parece que el 12 de octubre, que se celebra la llamada Hispanidad, en verdad lo que se celebra es un genocidio, el que se produjo en América Latina y del que aún quedan resquicios, como los que ha dejado la religión católica sobre denunciar la homosexualidad y, bueno, todos esos dogmas cristianos que tanto daño hicieron y tantas muertes causaron. Y bueno, también el peso, ¿no?, que tiene aún la Iglesia en España, que se considera un estado aconfesional, pero en muchos sitios sigue siendo... La Iglesia tiene mucho poder, no paga, por ejemplo, impuestos del IBI, y muchos colegios aún son parte de la religión católica. Y luego también está, por otra parte, la monarquía, que también tiene un peso muy grande en España, del que muchos partidos políticos siempre hacen polémica, ¿no? De autoridad impune a la ley, y que muchos partidos están aprovechando para meter cizaña contra el gobierno. Pero esto, bueno, yo pienso que está cambiando, porque aunque mucha gente aún apoya la monarquía, digamos que hay gente más joven también que también apoyaría una república, un 40% dicen las encuestas. Pero por otra parte también es verdad que todo esto de la hispanidad y la monarquía y la iglesia va junto, y eso está haciendo que haya un movimiento, digamos, de retrocesión, ¿no? Y eso se resume todo en el partido Vox, que es un partido de ultraderecha y que realmente los principios que tienen son esos, ¿no? Los de la hispanidad. Por eso yo pienso que realmente el 12 de octubre no debería celebrarse ningún día de la hispanidad. Debería ser un día de reflexión, de pedir perdón por los errores cometidos, y para nada un día de celebración. Tendríamos que cambiarla otro día, pero sí, esta es mi opinión al respecto sobre el día 12 de octubre.
You're listening to 3CR Community Radio, Melbourne's voice of dissent. 3CR Community Radio, 855 on the AM dial, streaming live at 3cr.org.au or on 3CR Digital in Melbourne.
Bueno, aquí le damos la bienvenida a Marisol Salina, activista mapuche viviendo aquí en Melbourne. Bienvenido, Marisol, al programa Radio Capucha.
Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Inche, Marisol Piñén. Muchas gracias, Chaltuma y Pilar, por esta oportunidad.
Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, como hemos estado discutiendo hoy en el programa, el 12 de octubre y esa fecha y la importancia que tiene en términos del Día de la Resistencia Indígena, queríamos hablar contigo para que nos actualizara sobre las luchas actuales del pueblo mapuche en Chile.
Bueno, la lucha del pueblo mapuche en Chile, bueno, continúa porque no ha cambiado. No olvidemos que el pueblo mapuche está luchando hace más de 500 años por su autonomía, por su autodeterminación. No por separarse del pueblo chileno, pero sí, o argentino, pero sí por tener el derecho a hablar nuestro idioma, ¿cierto? Que es el mapudungún, para algunos sectores mapuzungún, que igual está bien dicho, también para Argentina, también nuestra cultura, nuestra forma de vida, cómo nos conectamos con el mundo, cómo nos conectamos con otras personas y también con la naturaleza. Te fijas, es toda una forma distinta que tenemos y que queremos que sea reconocida, pero muchas veces los gobiernos la malinterpretan, como no tienen la voluntad política de hacer estos cambios, tratan de tergiversar. Cuando los pueblos, en este caso el pueblo mapuche, lucha por su independencia, dicen, se quieren separar del pueblo de Chile, quieren formar otro país. Pero no es así. Te fijas, nosotros podemos convivir con el pueblo chileno, pero con el respeto que se nos merece, de que podamos hablar nuestro idioma, que nuestro idioma pueda ser enseñado, que nuestra cultura y nuestra historia pueda ser entregada, no solamente a nuestros hijos y nietos, sino que también al pueblo chileno. Porque no olvidemos que en las escuelas, en Chile, cuando se enseña la historia de todo, cierto, de toda Latinoamérica, que es un ramo obligatorio, se habla también de la historia de Chile y se habla del pueblo mapuche como los ancestros del pueblo chileno. Te fijas, hasta en esa parte nos ignoran y tratan de demostrar de que ya no existimos. O sea, somos todos chilenos. Es más que nada eso, es como el poder volver a nuestra tierra, el poder vivir como nos gusta vivir a nosotros, en la conexión que nosotros tenemos con la tierra, y al mismo tiempo poder tomar decisiones sobre nuestras comunidades y sobre nuestra tierra, que en este momento no tenemos el derecho a tomar decisiones. O sea, el Estado puede llegar y quitarnos las tierras en cualquier momento porque tampoco tenemos títulos de propiedad. Eso es algo que los gobiernos se han preocupado en forma muy clara de dejarnos, cierto, así al destape, sin títulos de propiedad, cosa de que en cualquier momento, por una necesidad de país, en este caso, por ejemplo, el desarrollo de Chile, y si necesitan las tierras donde estamos, ya sea por el agua, ya sea porque son ricas y se necesitan plantaciones de, cierto, de pino o eucalipto, ellos pueden llegar y quitarlas y desplazarnos. Entonces, claro que hay un conflicto que lleva más de 500 años y en el cual ningún gobierno, fíjate, ningún gobierno, yo diría que el único que hizo un intento por cambiar esta realidad fue Salvador Allende, quien creó no solamente la reforma agraria, sino que también nos devolvió territorio que inmediatamente fueron quitados cuando subió la dictadura de Pinochet.
Mencionaste la tergiversación que han hecho los distintos gobiernos para crear una imagen negativa en cuanto al pueblo mapuche o sus luchas. ¿Nos puede comentar un poco sobre esa tergiversación que existe, esa mala información, desinformación?
Mira, es lo que te digo, todos los gobiernos que en este momento hemos tenido, después de Salvador Allende, dejan súper claro que nosotros, una, nos queremos separar del gobierno de Chile. ¿Te fijas? Porque hablamos de autonomía, hablamos de autodeterminación, ¿te fijas? Hablamos de nuestra cultura, mostramos las diferencias que existen entre nuestro pueblo y el pueblo chileno en este caso. Entonces ellos utilizan eso como una herramienta para decir, claro, pues, ellos se quieren separar, se hablan de nación, no puede existir una nación dentro de Chile porque somos todos chilenos, entonces no puede existir la nación mapuche. Se apoyan en estos comodines que son el verbo, las palabras, como para decir que nosotros no solamente queremos separarnos, sino que también somos un peligro. Te diga, y ahí es donde entra también la tergiversación de las tomas de terreno que nosotros normalmente tenemos casi toda la semana, que es que nosotros en forma natural volvimos a nuestro territorio, porque tal como el nombre dice, mapuche, ¿cierto? Gente de la tierra. No podemos vivir sin nuestra tierra. Entonces la gente, las comunidades vuelven al territorio, hacen tomas de terreno. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha tenido una respuesta en más de 500 años con respecto a las peticiones de las comunidades y del pueblo mapuche, de que necesitamos volver a nuestro territorio, de tener un diálogo, de llegar a un acuerdo en donde digan ya, todas estas hectáreas de aquí para allá y en esta zona son de la comunidad del pueblo mapuche, y que entre las diferentes comunidades, ¿cierto?, tomen una determinación de cuánta hectárea le correspondería a cada comunidad. No existe el diálogo entre el pueblo mapuche y los estados, en este caso los gobiernos chilenos, independientemente de los partidos políticos que estén gobernando. También utilizan esta forma de movimiento que nosotros tenemos de volver a nuestra tierra como actos delictivos, te fijas, como terrorismo de estado, que nosotros movemos, si hablamos de una forestal, nos movemos al territorio supuestamente de una forestal, ¿viste? Incluso ignoran que ese territorio es nuestro, sino que es un territorio que el gobierno chileno ha arrendado por 99 años y quizás más a estas forestales. Entonces nos acusan de que estamos haciendo tomas de tierra ilegales, que estamos moviendo a terrenos que ya son privatizados, y segundo, bueno, no aplican la ley antiterrorista, como tú sabes, hacen montaje para acusar a nuestros líderes de incendios, de quemas de camiones, porque ese es el rol que cumple en este caso el Estado chileno. Ellos necesitan las tierras donde vive el pueblo mapuche para poder seguir su desarrollo, y tienen que buscar formas de demostrar que nosotros no solamente nos queremos separar del Estado, sino que somos delincuentes desde el punto de vista de ellos. Entonces no hay un reconocimiento en ningún sentido de que nosotros somos una nación, somos un pueblo, que hablamos un idioma distinto, que somos distintos, vemos la vida de una forma distinta, nuestras aspiraciones son muy distintas a las aspiraciones del normal de los chilenos, te fijas, sobre todo si se trata de la tierra, te fijas, nosotros no vemos la tierra como una forma, como algo que tenemos que explotar, que tenemos que sembrar para poder hacernos ricos, para poder sacarle plata. No lo vemos de esa manera. Entonces nos consideran que somos flojos, te fijas, que somos alcohólicos, y todas esas connotaciones que tienen todos los indígenas del mundo. Porque, claro, necesitan nuestras tierras. Así que de esa manera lo hacen. Mira, nosotros, volviendo al 12 de octubre, nosotros siempre hacemos marcha en contra del día del 12 de octubre, porque como en Chile y en Latinoamérica le llaman el Día de la Raza. Y para nosotros, bueno, es un día en donde decidimos que es bueno salir a las calles para poder gritar. Te fijas que es el día en el que nosotros como pueblo tenemos que ser liberados. Y es por eso que todos los años, el 12 de octubre, salen las comunidades, y también en Santiago, todos los lamien, ¿cierto?, que viven en Santiago, hombres y mujeres, también salen a protestar, y en nuestro grito hablamos de liberar al pueblo mapuche por luchar. Y estamos hablando de que nuestra cultura, en vez de desaparecer como le gustaría al Estado chileno, sigue creciendo. Te fijas, todos los jóvenes que ahora viven en ciudades urbanas, se sienten mucho más mapuche, te fijas, que lo que se sintieron, por ejemplo, mi madre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mi madre, llena de vergüenza, porque la insultaban, la trataban de india. Te fijas, mi mamá trabajó por mucho tiempo como cuidando cabros chicos, y después de cuidar cabros chicos pasó a ser empleada doméstica de familias de mucho dinero. Entonces, esa vergüenza, te fijas, de venir de un pueblo, esa vergüenza de que a tu hijo los traten mal en la escuela por los apellidos, te fijas. Entonces, toda esa como cultura de la que uno viene, donde uno tomó toda la responsabilidad de esa pena que traían los papás de uno. Te fijas, una, porque fueron desposeídos de sus territorios. Fueron, ¿cierto?, los territorios, fueron echados de sus territorios, a nadie le importó. Para poder sobrevivir tuvieron que buscar las pegas que habían. A mi mamá, como tenía 13 años, cuidando cabros chicos a puerta adentro. Y después, cuando ya era más grandecita, empleada doméstica a puerta adentro. Hasta que encontró una persona, se casó y se pudo independizar. Y esa es la historia de la mayoría de las mujeres y hombres del pueblo mapuche, ¿viste? Las empleadas domésticas, cuidadores de cabros chicos o los panaderos, ¿no? Esos somos los mapuches en la zona urbana. Pero hoy en día hay un orgullo de ser mapuche. Si tú encontrás chilenos que ni siquiera te lo imaginás y dicen, yo también soy mapuche, yo tengo sangre mapuche, mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi tía, no sé, pues viste ese como querer, ese despertar de nosotros como pueblo chileno, que somos mixto, por supuesto, la gran mayoría, y que encontramos una respuesta en nuestras raíces, ¿viste? Algunos, como yo y otros, tuvimos la suerte que igual hablamos nuestro idioma, pero hay otros que no, pero que la están aprendiendo ahora. Entonces hay toda esa como lucha por recuperar nuestro territorio, por volver a levantar a nuestro pueblo-nación. Entonces, el 12 de octubre, claro, fue una fecha que a nosotros sentimos que nos da pena y nos da vergüenza, ¿te fijas? El hecho de que la gente lo celebre como en el día en que la raza se recuperó, como que la mezcla con los europeos, en este caso los españoles, hizo que dejáramos de ser tan feos, porque así es como es, pues, ¿viste? Soy negrito, pelo tieso, chico, medio guatón, feo. Si tenía el pelito claro, ojito azul, no sé, pues piel blanca, soy bonito. Y esa es una cultura, ¿te fijas? No lo estoy diciendo porque sea algo así como algo que no tenga mucha importancia, claro que la tiene, porque toda esa cultura ha sido inculcada, ha sido pasada, traspasada a nuestros ancestros, y de ahí, bueno, hemos seguido como chilenos con esa misma idea, y como mapuche igual, siempre mirando como algo muy especial a aquellos que tienen la piel un poquitito más clara. Entonces, claro, ahora no, pues ahora para el pueblo mapuche es distinto, ya perdimos ese miedo, ya no vemos la diferencia, tampoco nos creemos superiores a los chilenos, pero sí consideramos que tenemos derecho, ¿me entendí? Hemos recuperado eso, tenemos derecho, y vamos a pelear por ello. Bueno, yo soy originaria de la isla de Chiloé, soy de Cucao, que es el pueblito que está al final de la isla de Chiloé, que es donde está el Parque Nacional, que también tiene el mismo nombre, se llama Parque Nacional Cucao. Soy originaria de ahí, y toda mi familia viene de la isla de Chiloé, somos de Cacho, somos de Chonchi, somos de Ancud, somos de Quillón, mi familia está repartida por la isla. Bueno, como una persona mapuche que tuvo que viajar a Santiago por otras razones, muy jovencita, desde muy jovencita yo aprendí a conocer la violencia del chileno, por ejemplo, con el racismo, cómo el chileno racista con aquellos que tenemos apellidos raros, porque en aquel tiempo mi apellido era raro, porque no era Salina. Mi apellido no era Salina, ¿viste? Mi apellido es Caicheo Maimai. Entonces, claro, po, tú decís Marisol, apellido español. Tu apellido, Caicheo, oh, y el segundo Maimai. Entonces, ¿me entendí? Entonces, claro, pues si tú te pones Salina, mezcla española. Entonces ahí como que la gente te tiene un poquitito de respeto, porque ya soy un poco parecida a ellos. Entonces, claro, pues uno tiene que enfrentar toda esa violencia del racismo, del clasismo, que lamentablemente la gente y el pueblo pobre, más que nada, ¿cierto? Han adquirido en una forma muy negativa, porque yo me relacionaba con harta gente súper pobre, pero eran súper, tienen inculcado eso. Después, cuando te fijas, volver a la tierra después de muchos años de estar en el extranjero, en distintas partes del mundo, incluyendo Australia, es súper difícil, ¿me entendí? Para mí fue súper difícil cuando volví. Yo volví con pueblos indígenas, con indígenas de aquí de Australia, y también, como era un encuentro con indígenas latinoamericanos que nos acompañaron en este encuentro, y estuvimos en la tierra de Temucuicui, que es una de las comunidades que está ahí en Ercilla, en el sur de Chile. El racismo en Temuco es una cosa increíble, sobre todo para gente como yo, que parecemos mapuche, po, ¿me entendés? Somos mapuche, entonces inmediatamente el trato, te fijas, yo andaba con hartos indígenas, pero ellos andaban con todas sus ropas tradicionales, yo andaba, dije, no voy a poner nada tradicional porque no quiero ser acosada, fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Yo andaba con la mayoría de los gringos y gringas que nos acompañaban en forma muy amable, que eran intérpretes, ¿cierto?, de inglés a castellano. El trato que les daban, por ejemplo, los pacos, primero, tú entrábamos a la comunidad y antes de entrar a la comunidad hay como un retén de pacos. Entonces, para entrar a la comunidad tú tenés que pasar por el retén y te piden documentos. O sea, es como tú decís, oh, esto está, ¿por qué tengo que entregar documentos si este es un pueblo libre, este es un lugar libre? No, po, si tú sois mapuche, te piden documentos, te piden carnet de identidad.
Esa identificación, disculpa, ¿se la piden solamente a los mapuches?
Solo a los mapuches. A los gringos no le pedían nada, ni a los chilenos que andaban con nosotros, sino que a todos los mapuches, para arriba y para abajo, entrar y salir, te pedían el carnet de identidad. Desde ahí uno dice, ok, hay una diferencia aquí, vos, está súper clarita. Después era, por ejemplo, nosotros teníamos uno de los lamien, ¿cierto?, que él es el que iba manejando, manejaba la camioneta para donde íbamos. Nos paraban porque iba un mapuche manejando una camioneta. Claro, después cuando ya abríamos el furgón y veían que habían gringos y todo, ahí como que se ponían un poquitito raro, porque claro, pues hay gente de otros países, ya no podemos maltratar al mapuche porque nos están viendo, ¿me entendí? O sea, esa era como que todos teníamos esa sensación. Entonces, claro, el racismo es terrible. Mira, los mapuches, primero, todos los latifundistas que viven en la zona en Temuco, me voy a referir solamente a Temuco, Ercilla, Pidima, Coyipulli, Victoria, toda esa zona. Los latifundistas que son blancos o chilenos, algunos mapuches que no se consideran mapuches porque tienen un apellido español, ellos no le compran los productos a los mapuches. ¿Cachai? Los mapuches, la gran mayoría siembran lechuga, siembran papas, siembran un montón de cosas. Y los que sí se la compran a los mapuches, se la compran, por ejemplo, ponte que el precio de la papa sean 200 pesos por papa, que harta plata, pero te estoy poniendo de ejemplo nomás, que ese es el precio que tienen que pagar. Si yo vendo mis papas, me tienen que pagar no menos de $200 por una papa. Pero si yo soy mapuche, me ofrecen un peso por papa. Y como nadie te compra el producto, el mapuche tiene dos opciones: o se las vendí a un peso por papa, o no las vendí y las cosas se te pudren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mapuche dijo, no, pues no las voy a vender a ese precio, ni tampoco voy a dejar que se me pudran. Entonces salen a las calles de Temuco a venderla, así en forma como ambulante, con su puestito, se sientan, ponen su lechuguita, todas las cositas que venden. 5 minutos después, 10 minutos después, llegan los pacos. Le agarran toda su mercadería, se las botan todo al suelo, una de insultos, indios, ¿cuántas veces estos indios le hemos dicho? Ese es el trato que el paco le da al mapuche. Incluso, mira, hay un montón de chilenos en Temuco que, tú cachai, que les da como lata y pena, y tratan como de apoyar al mapuche y decir, ya, pues señor carabinero, no los trate así. De tanta la pena por el maltrato que en este caso el pueblo mapuche sufre. O sea, al final, no quieren que tú vendáis tu mercadería, ni te la quieren comprar. O sea, al final, claro, pues, ¿qué es lo que tratan de hacer? De hacer de que, claro, tú como mapuche no podís vivir la tierra si no te compran el producto que estáis sembrando. Entonces te obligan a vender, te obligan a irte de ahí, ¿entendí? Es toda una política que existe, sobre todo en esas zonas que yo te mencioné, que están todos los latifundistas de acuerdo, ¿cachai? Es como, se nota que es una cuestión donde hay un acuerdo, ya, no le compramos a los mapuches sus productos, no se olviden, ¿cachai? Entonces, si eso, para mí, si eso no es racismo, yo no sé cómo le puedo llamar. Es que los pacos, por ejemplo, fuimos nosotros a visitar a otra comunidad de, ¿cierto?, de los lamien, tan arriba de la montaña. Llegamos, pasaron un auto delante de nosotros, ¿cachai? Y había alguien, otro retén de paco. Los autos pasaron, ningún drama, ¿cachai? Chileno, pasaron en los autos, ninguno. Llegamos nosotros, nos pararon al tiro. Claro, porque iban dos mapuches adelante. Pidieron documentos, nos estuvieron ahí, pero calete tiempo, molestándonos, hasta que al final no tenían motivo para no permitirnos ir para arriba a visitar a la comunidad, ¿cierto? Mapuche. Al final nos dejaron entrar. Fuimos, entramos, después, antes que se acabe el día, bajamos. Apenas bajamos, ¿sabes tú? Que pasamos el retén de paco, vamos dando la vueltecita y habían como 3-4 autos de policía de la PDI esperándonos. Pasaron los autos, pasaban autos en la carretera, apenas pasamos nosotros, pum, todos los autos de la PDI, pum, a pararnos. Acusaron, nos llevaron a la comisaría, acusaron al lamien que está adelante que su licencia estaba vencida, siendo que no estaba vencida. Todo un drama. Al final nosotros estuvimos ahí cómo los gringos empezaron a hablar en inglés, empezaron a hacer sus llamados, los reporteros y todo, y tenían gente de la PDI que también hablaba inglés. Estaban ahí en donde le decían, no, si esto es normal, que esto pase, y nosotros decíamos, no, pues no es normal, ¿de qué estáis hablando? ¿Por qué no pararon los otros autos? Pasaron como 20 autos, ¿por qué no los pararon? Claro, porque sabían que nosotros éramos una delegación, sabían que nosotros andábamos buscando información y que íbamos a denunciar todas las cosas ilegales que ellos hacen, como, el, por ejemplo, lo que te expliqué, eso de tener estas casetas de Paco a la entrada de cada comunidad. Eso no es normal. Yo, después nosotros fuimos a otras, a Cañete, fuimos a otros lugares, y entramos a tierras de latifundistas, no había ninguna caseta de Paco.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo justifican ellos la presencia militar en esta zona? Porque una presencia militar, financiamiento de parte del Estado con vehículos blindados, mucho financiamiento para mantener esa represión, esos niveles. ¿Cómo públicamente lo defienden ellos?
Bueno, ellos dicen lo que te dije al principio, ellos acusan de que los mapuches, cada vez que hay un camión incendiado, cada vez que se pierde una vaca, cada vez que se pierde un caballo, cada vez, ¿me entendí? Son los mapuches. O sea, si algo pasa, son los mapuches. Entonces ellos justifican que tienen que estar los milicos, tienen que estar estas casetas, porque los mapuches son el problema. ¿Me entendí? Los mapuches son los que andan haciendo daño al resto de los latifundistas de la zona. Así es como es por eso que la PDI está metida, es por eso que la PDI y los pacos allanan las comunidades mapuche toda la semana. Nosotros estábamos ahí cuando los pacos, por ejemplo, a las 2 de la mañana, pa, 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 ¿cachai? Con balazos y cosas, y tú decís, bueno, y lo otro, los montajes, vos, Pilar, nosotros los montajes es una cosa que hacen todos los días, ¿cachai? Los pacos hacen montajes mentiras, por ejemplo, donde allanan una comunidad y encuentran rifles, encuentran bombas, encuentran un montón de cosas y detienen a los lamien, ¿cierto? Y después, puta, no, pues se cacha que no, porque no tienen, que no existían, que ellos la pusieron ahí, ¿me entendí? Están acostumbrados a hacer un montaje. Por ejemplo, ahora hace poco, me acuerdo que estaba leyendo un documento donde hablaba que el gobierno de Sebastián Piñera envió, ¿cierto?, a su ministro para la tranquilidad del empresariado forestal, así es como se llamaba el documento. ¿Y a qué se refería este documento? De que ellos acusan, ¿cierto?, que el pueblo mapuche está no solamente ahora moviéndose de vuelta a los territorios, y estoy hablando de Temucuicui, sino que ellos acusan, ¿cierto?, al pueblo mapuche de que ahora, más encima, nosotros estamos vendiendo drogas y armas ilegales, porque eso es lo que es un racismo y una colonialidad que tenemos, donde hay en este caso, si hablamos del sector donde está el empresariado forestal, donde ninguno de ellos comete ningún delito, ¿te fijas? Ellos pueden matar a los mapuches, y hay un montón de lamien que han sido asesinados, pero ninguno de los latifundistas que están involucrados en esos asesinatos, o los pacos, pagan, sí, los trasladan, ¿me entendí? Tienen sus buenos abogados, pero por parte del gobierno no existe nada, ninguna facultad donde se acuse o se injurie públicamente a un latifundista por el racismo, por la discriminación, ¿te fijas? Ni a los pacos por los montajes y por las mentiras. No existe. Pero sí, tú veías a los mapuches, po, al mapuche encarcelado, con acusaciones. Mira, el ejemplo, que nunca la gente habla de esto, nosotros al Pichún, Pascual Pichún, que fue uno de los primeros mapuches líderes que nosotros trajimos aquí, que había sido acusado y juzgado por la ley antiterrorista. Pascual Pichún estuvo 5 años y 1 día en la cárcel. Y después, cuando salió al 5 años y 1 día, le pidieron disculpas porque era inocente. ¿Me entendí? Inocente. Pero tú veías eso en los periódicos, no, pues. A él lo acusaron de quema de camiones, lo acusaron de un montón de cosas, a él, a Niceto Norín y a la Chepa. ¿Te acuerdas que eso fue un caso súper famoso? Dos loncos, Aniceto Norín, Pascual Pichún y la Chepa. Nunca el tema ha salido a la luz de que, ¿me entendí?, de que yo era inocente, de que nunca, no tenían pruebas. Pero así es como funciona. La ley para el pueblo mapuche, no existe la noticia, no existe clarificación, ¿me entendí? Pero si hay un camión quemado, el mapuche lo hizo. Pero todo el racismo que existe en esa zona, ¿cachai?, toda la discriminación que existe en esa zona y por parte del Estado y los representantes del Estado, es como si fuera normal. Los latifundistas andan con pistola, y yo te lo puedo decir porque yo los vi. Todos los latifundistas en el sur de Chile andan con pistola. Esa hueá es ilegal. Chile no es Estados Unidos. ¿Quién dice algo? Ah, es que nos tenemos que proteger. Bueno, ¿de quién se están protegiendo? Y lamentablemente, como te digo, el pueblo chileno se entera, yo creo que nos enteramos más nosotros que estamos acá afuera de lo que pasa que los chilenos que viven allá, porque están tan preocupados de su propia miseria, de sus propias penas, ¿cachai? De la propia explotación que ellos mismos sufren por parte del Estado chileno. Estas luchas que los pueblos indígenas tenemos en distintas partes del mundo tienen que servir al resto de las comunidades indígenas para que juntos podamos levantarnos, te fijas, juntos podamos luchar, apoyarnos, porque algunos pueblos tienen mucha más infraestructura que otros, tienen más posibilidad de defenderse. Entonces, yo creo que sí, que es posible, con una lucha constante, como lo ha demostrado el pueblo mapuche, tanto en Argentina como en Chile, claro, con muchos muertos, con muchos líderes, tanto hombres y mujeres, encarcelados, mucha injusticia, pero la lucha continúa, ¿entendí? No hay otra forma.
Muchas gracias, Marisol, por tu tiempo, por tus palabras. Como dijiste, la lucha continúa.
Chao, tu madre, bien.
Petu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule peta inche kan, wifi ke mongen, feimut tamulei fau ble ta in, wifi ke che yamin kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei cha tua in, wira ke in, inka ke in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei cha tua in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puda o el peñalo leni con chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en kimun meo, hemos recuperado. Quien lleva in puche, wecha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Kimun meu, hemos recuperado. Kinyewa impuche, we trap a him. Incheta Gonzalo Luanco Castro. Criado entre los potteras, mi bosque. Tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun. Huelu kinyepe humal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle. Paico llante ni ruda, me saluda. Chiuque, wilki y chincol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucur. Exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún. Identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra.
Estamos acá siguiendo este llamado ancestral. Sembrando resistencia pa' cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiñule pan petumule. Weishan, comptañi puchel, el fulmo no y malan. Dañi shao tripa y nahuel. Dañi ñuque milla nahuel. Feimun ne buen nien. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en kimun meo, hemos recuperado. Kinyewa in puche, wecha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en kimun meo, hemos recuperado. Kinyewa in puche, wecha pa'in. 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 Kinyewa impuche, we trap a hymn.